Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 19 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Continúan robos a casa-habitación en Laureles del Campanario. De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, este delito ha ido en aumento desde hace algunos años, a pesar de sus denuncias y de la presencia en cortas temporadas de una caseta de policía. Construcciones antiguas, las más afectadas por la lluvia. Algunas fincas en el centro de la ciudad representan un peligro para los habitantes y transeúntes, pues a causa del mínimo o nulo mantenimiento, corren el riesgo de venirse abajo por la humedad. En situación crítica, la disponibilidad de agua para los Altos de Jalisco. Prácticamente todos los municipios se encuentran sin disponibilidad de agua, tanto subterránea como superficial, con casi todos los acuíferos en veda, afirma el Observatorio Ciudadano, Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco. Debe plantearse la imposibilidad de llevar a cabo el trasvase hacia León, Guanajuato. Necesaria una casa de salud, esto en Jaritas. Vecinos de la comunidad de Jaritas exponen la necesidad de contar con una casa de salud cercana a la comunidad. Tienen que recurrir al servicio privado, además quedan expuestos en casos de urgencias. Y hasta el 9 de julio se retomarán en Lagos los trámites del INE restringidos durante el periodo electoral. A partir de entonces podrán realizarse inscripciones, corrección de datos personales, reincorporación, cambio de domicilio y reemplazo, entre otros. Previo a las elecciones 2018, hasta el miércoles 20 de junio, se podrá tramitar aún la reposición o reimpresión de credenciales por robo, extravío o deterioro. Y en información estatal, detienen en Jalisco a dos presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Juan Francisco N. y Sergio Alan N. son probables responsables de la distribución de droga y armas al servicio de esta organización criminal. Y van 107 denuncias ante Fiscalía Anticorrupción. Se estima que recibirá 700 más, advierten sobre tratar de hacer uso político de esta fiscalía. Y en los titulares nacionales, por desfalco transaccional con etileno 21, Frente Opositor presenta denuncia penal contra Peña Nieto y MIT. Por los hechos denunciados, los presuntos responsables podrían ser sancionados con prisión de 3 a 10 años, explicó Alfredo Figueroa, coordinador de análisis político de la coalición PAN-PRD-MC. Y Cancillería sin información sobre la separación de niños de sus padres en la frontera con Estados Unidos. Entre abril y mayo pasados, más de 2.300 niñas y niños fueron separados de sus padres como parte de la política migratoria de cero tolerancia dictada por el presidente Donald Trump, que, de acuerdo con especialistas, está basada en un principio de xenofobia y pone en riesgo a los menores. Y en los titulares internacionales, Canadá aprueba la legalización de la marihuana. Tras enmienda en el Senado, diputados dieron el visto bueno al proyecto que permite el libre consumo. La ley regresa a la Cámara Alta, donde ya no puede ser bloqueada. Y la Organización Mundial de la Salud saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. La nueva clasificación incluye como trastorno la adicción a los juegos digitales.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Les damos la bienvenida, les agradecemos también que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada martes, tendremos en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 49 años y pues es un especialista en temas de derecho laboral. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio de esta manera con la información de esta mañana. Continúan robos a casa habitación, esto en Laureles del Campanario. De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, este delito ha ido en aumento desde hace algunos años, a pesar de sus denuncias y de la presencia en cortas temporadas de una caseta de policía.
Vecinos del fraccionamiento Laureles del Campanario señalan como su principal problema de seguridad los robos a casa habitación, que han ido en aumento sobre todo en los últimos años. Esto, a pesar de que hasta hace un par de meses contaban con una caseta de vigilancia por parte de seguridad pública. Escuchamos a algunos colonos.
Sí, aquí en el fraccionamiento pues sí, tiene que haber más seguridad porque no la hay. Andan rondando, pero pues a la hora de la madrugada no, el día, en la tarde. Se oye 11, 1 de la mañana, 2, pero ya más adelante ya no.
Pues hay mucha inseguridad, mucho robo a casa habitación. Últimamente pues dicen los policías que ya hay mucha gente que viene de fuera aquí, yo a lo mejor de pasada, y vienen y roban y se van. Y se da cuenta, ya hay muchas casas vacías, deshabitadas, que han sido saqueadas. Ya en el día también, ya es común, ya también en el día. Aquí se ven pasar luego muchachos, personas ahí que, pues sí, ya con sus caras de malvivientes, llevando aquí una puerta, que llevando aquí una tarja, que llevando. Ya los descarados.
Pésima. Aquí se meten bien seguido a robar. No puede uno dejar las casas solas porque andan robando. Y seguido salen que los agarran y los vuelven a soltar. Y ahí andan, gente misma de aquí. Y si vuelven, los agarran y vuelven a salir.
Los vecinos entrevistados declaran haber sido víctimas de la delincuencia por lo menos una vez en el tiempo que tienen viviendo en la colonia. De igual manera, señalan como responsables de los robos a varios hombres del lugar, los cuales en varias ocasiones han sido aprehendidos y puestos en libertad unas cuantas horas después de cometer los delitos. Por estos motivos, los vecinos afectados deciden no denunciar, pues se sienten inseguros hasta el grado de perder la vida.
No, desde que iniciamos, yo tengo aquí 11, 12 años. Sí, mucha robadera, mucho raterillo es lo que hay aquí. Va a ser 2 años me robaron. Fue en la tarde, pero nunca supe nada, quién fue, ni no hicieron nada. Así se quedó todo. Sí denuncié, pero nunca salió a la luz quién fue y ya no molestó.
Pues sí, de lo que hay es mucha delincuencia, sí hay mucha delincuencia. Pero ya lo comento, nada más que no hay mucha seguridad, no estamos seguros, pues, y es lo que más pedimos, porque pues, así que, no, a mí sí me da miedo, porque digo, bueno, me roban las cosas, que me las roben, pero ya de que lo maten a uno, oiga, también, allá hace poquito mataron en Lomas a un señor por robarlo. Yo pediría que sí hubiera más vigilancia y que los policías también pusieran más de su parte para cuidarnos, o sea, para que hubiera más seguridad.
Asimismo, los vecinos comentan que estos problemas han ido en aumento debido a la falta de vigilancia por parte de seguridad pública, porque si bien hasta hace algunos meses contaban con una caseta de vigilancia, esta tuvo que ser retirada del lugar argumentando se utilizaría en otra colonia. Por dicho motivo, solicitan a las autoridades envíen por lo menos mayor patrullaje a la zona. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, en otros temas, construcciones antiguas son las más afectadas por las lluvias. Algunas fincas en el centro de la ciudad representan un peligro para los habitantes y transeúntes, pues a causa del mínimo o nulo mantenimiento, corren el riesgo de venirse abajo por la humedad. La temporada de lluvias dio inicio apenas hace unas semanas con la entrada del mes de junio y ya ha empezado a causar estragos en la zona urbana y rural de Lagos de Moreno. Las casas habitación que se encuentran sobre todo en el centro de la ciudad se han visto afectadas estructuralmente a tal grado que parte de las mismas se ha venido abajo. Gregorio Pedroza Perea, jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal, indica que esto no es un fenómeno reciente, sino que año con año es común que los inmuebles con más antigüedad sufran este problema debido a los materiales y técnicas utilizados para su construcción y aunado a ello por el mínimo o incluso nulo mantenimiento que los propietarios dan a las fincas. Escuchamos la voz del servidor público.
Ahora se nos está dando un esquema, pues, ahora de lo que son las casas, ¿no? Hemos visto que si con anterioridad, hace algunos años también ya hemos estado revisando esas fincas, pues ahora cada vez se vuelven un poco más peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la humedad, sobre todo aquí en las fincas que inmuebles que están en el centro, la cuestión de los desagües que están taponeados, sus canaletas y aparte pues la falta de mantenimiento, ¿no?
La Unidad de Protección Civil se encarga de acordonar las zonas de riesgo y colocar señalamientos en la vía pública que prevengan a la población para que se mantenga alejada de las fincas propensas a derrumbarse por el reblandecimiento de los materiales a causa de la humedad. Pedrosa Perea también dijo que corresponde a Planeación y Desarrollo Urbano y a Obras Públicas responder a los reportes sobre los inmuebles en estado de deterioro por las lluvias, pues muchas veces se antepone el interés de conservación de la zona centro de la ciudad. No obstante, por otra parte, se encuentra el tema de la seguridad, tanto de los habitantes de las casas como de los transeúntes. Escucharemos otra vez al jefe de Protección Civil en el municipio.
En la mayoría de estos inmuebles que hemos detectado, que están en la zona centro, por así mencionarte, 31 de marzo, 5 de mayo, López Cotilla, Allende, y bueno, entre otras, y Nicolás Bravo, y habrá más, ¿no? Que en todo caso, yo pido mucho a la ciudadanía que nos la estén reportando, dado a que, si bien son propiedad privada, no dejan de ser responsabilidad también, tanto del propietario, primeramente, como también, nosotros como autoridad estar previniendo, porque dan a la vía pública. Entonces, en ese sentido, creo que es un apoyo de todos, y sobre todo, primero del dueño, ¿no? Que vea que si está en un riesgo eminente, pues nosotros tratamos de minimizar esos riesgos.
Sobre algunos de los casos más emblemáticos, Pedrosa Perea hizo referencia al colapso que sufrió un domicilio hace unos días en la calle Juárez, en el cual por el taponamiento de un desagüe se vino abajo parte del segundo piso. Indicó que las autoridades tuvieron que hacer un apuntalamiento. De igual manera, el jefe de Protección Civil invita a las personas a que se mantengan al tanto de sus propiedades si es que son dueños de fincas antiguas. Dijo que pueden solicitar a Pladue o a Protección Civil que revisen las estructuras para saber si los inmuebles son propensos a venirse abajo. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Bueno, esto es tan solo una parte de la información que hemos preparado esta mañana aquí en este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos interesa conocer sus opiniones acerca precisamente de estas notas. ¿Qué opinan acerca pues de este aumento en cuanto al robo a habitación en algunas colonias de la ciudad, sobre todo pues en la periferia? También acerca pues del peligro que representan estas construcciones antiguas en algunos puntos de la ciudad. Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Recuerden que también estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp. Si los envían al número 4741-347609. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí. Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Les agradecemos que sigan con nosotros esta mañana. Tenemos efectivamente más información en situación crítica, la disponibilidad de agua para los Altos de Jalisco. Prácticamente todos los municipios se encuentran sin disponibilidad de agua, tanto subterránea como superficial, con casi todos los acuíferos en veda, afirma el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco. Debe plantearse la imposibilidad de llevar a cabo el trasvase hacia León, Guanajuato.
No es nuevo para laguenses y alteños el problema que el municipio y la región atraviesan en lo que se refiere al abastecimiento de agua, tanto a zonas urbanas como a zonas rurales, y prueba de ello son sin duda las numerosas dificultades a las que en esta materia se han enfrentado vecinos de varias colonias y comunidades en la región durante esta temporada de estiaje. Sin embargo, dicha problemática va más allá de las fallas que comúnmente se presentan en los sistemas hidráulicos municipales, pues son en realidad la la gestión irresponsable del agua utilizable en la región y la nula inversión en nuevas alternativas para subsanar este déficit, los motivos por los que es crítica la situación de la disponibilidad del vital líquido para los 20 municipios que conforman los Altos de Jalisco. Tal como lo señala Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco.
Es crítica en cuanto a que prácticamente todo el territorio se encuentra en veda, tanto de las aguas subterráneas y las aguas superficiales. La imposibilidad de que se puedan construir bordos por esas vedas pues están impuestas. Hay una situación demasiado crítica en Los Altos, en el sentido de que prácticamente todos los municipios están sin disponibilidad de agua. Los municipios pues están en veda y sin disponibilidad. El único que tendría un poquito es Mexicacán y Yahualica, que pues también son los que tienen menos actividad, y sobre todo en la parte ya colindando con Zacatecas en la sierra. Entonces el resto de los municipios oficialmente están sin disponibilidad, y eso significa que no se pueden atraer proyectos de inversión. Pues sí, es una situación complicada.
Y es que según datos proporcionados en 2015 por la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, tan solo en el caso de Lagos de Moreno, cuyo abastecimiento depende de 24 presas y demás acuíferos y cuencas hidrológicas, la disponibilidad es señalada como nula en casi todos sus cuerpos de agua. Las cuencas hidrológicas con poca disponibilidad y marcadas con veda son Río Encarnación con 1.5 millones de metros cúbicos, Río Lagos con 1.521 millones de metros cúbicos y Presa El 40 con 0.41 millones de metros cúbicos, mientras que los únicos puntos marcados con disponibilidad son dos acuíferos conocidos como Primo de Verdad, con 4.39 millones de metros cúbicos, y 20 de Noviembre, con 19.44 millones de metros cúbicos. Aún así, cifras menores y similares a las de por lo menos 17 de los municipios restantes de las regiones Altos Norte y Altos Sur, motivos por los que, afirma Márquez Gutiérrez, es necesario que se actúe al respecto, y vuelven obligatorio para las autoridades de todos los niveles de gobierno reconocer por principio la imposibilidad de llevar a cabo el trasvase de agua de la presa El Zapotillo hacia León, Guanajuato, ya que es evidente que no se cuenta siquiera con el líquido suficiente para la región alteña.
Y bueno, pues es plantear la imposibilidad de cumplirlo, puesto que para poderlo cumplir significa que prácticamente todos los municipios ya no puedan disponer de agua, tanto en las cabeceras municipales como en el campo, sobre todo porque la reserva de agua que han hecho con ese decreto de 1995 es solo reserva el agua de toda la región para público urbano. Y bueno, pues la región no se compone solo de poblaciones, también hay mucha actividad pecuaria, y de hecho pues es la principal región que alimenta al país, con casi un cuarto de la proteína de origen animal que se consume en México, se genera ahí en la región. Entonces es un problema muy muy delicado, debe abordarse ya con urgencia y con seriedad, y bueno, pues actuar, porque por ejemplo municipios como Lagos de Moreno, que es el mayor en la región y tiene más gente en el campo, pues eso estaría provocando un problema muy muy serio al no poder juntar el agua de las azoteras quiera la gente, menos construir bordos, y por supuesto sin la posibilidad de perforar pozos.
En este sentido, añade el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, es también importante señalar cuánto incidirían proyectos como los de dicho trasvase en el tema de la privatización del agua, situación que parece ser ya favorecida con la modificación que, utilizando la figura legal, realizó en los últimos días Enrique Peña Nieto a los decretos para cambiar el estatuto de las vedas existentes sobre el 40% de las cuencas del país, que contienen el 55% de las aguas superficiales de la nación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, ¿qué papel juegan las autoridades en la gestión del agua y cuánta información hacen llegar realmente a la población, a la ciudadanía? El día de mañana les estaremos compartiendo más información respecto a este tema. Innecesaria una casa de salud en Jaritas. Vecinos de la comunidad de Jaritas exponen la necesidad de contar con una casa de salud cercana a la comunidad. Tienen que recurrir al servicio privado. Además, quedan expuestos en casos de urgencias.
Vecinos de Jaritas exponen la necesidad de contar con una casa de salud que les brinde el servicio dentro de la comunidad, pues a pesar de que en algún momento se tuvo la intención para construir las instalaciones para ello, esto no pasó de ser la mera intención. Escuchamos lo que comparten los vecinos.
Eso sí no, es lo único que hace muchos años se proyectó uno, hacer uno aquí, ahí en el terreno de la capilla, pero hasta ahí quedó.
Nosotros nos pidieron cooperación que iban a hacer un centro de salud, que no lo iban a hacer aquí. Resultó que lo hicieron en Cristeros. De todas maneras ocupamos un raite, ¿verdad? Por eso cada presidente que va a entrar, nosotros le hacemos la propuesta de que quisiéramos un centro de salud aquí, porque pues sí vemos muchas enfermitas, inclusive yo pues cada ratito me llevan al doctor para descompresión alta y diabetes.
Y es que para recibir atención en el centro de salud al que están adscritos, tienen que llegar temprano para recibir turno, lo que no resulta sencillo porque dicho centro se encuentra hasta la colonia de Indeco, mientras que en otras instituciones no se les atiende a menos que sea una urgencia evidente, por lo cual se ven en la necesidad de optar por acudir al servicio médico privado. Esto es lo que nos comparten.
Pues no acude a un particular, porque si amanezco enfermo o uno de mis hijos o qué sé yo, pues acudo a mi centro de salud, pues nada más. Pues si llego tarde y nada más repartieron 8 o 10 fichas, ya no alcanza, pues ya no. Pues llegar, tendría que llevar como a las 6:00 a.m, 6:30. Tener que estar así, en veces uno no acude, porque como el centro de salud al que nosotros acudimos está muy en las orillas del pueblo, uno también ya tiene miedo de estar uno ahí. Entonces, ya si yo voy, si acudo al regional, si yo llego, no me dan atención en urgencias, porque ellas mismas te dicen, no le puedo atender porque no vienes de gravedad.
Agregan además, en caso de una urgencia están condicionados a tener en qué trasladarse y quién los pueda llevar, porque no existe un transporte público en el que se puedan mover, quedando expuestos a que un accidente común llegue a tener consecuencias de mayor gravedad. Escuchamos el testimonio de una vecina de la comunidad.
Sí, a nosotros sí nos hace falta. Como le digo, a veces nos pasa algo. Como un día se picó una de mis nietecitas, yo estaba sola, el señor se había ido a trabajar y yo sola, y el chorrotote de sangre que le salía a la niña, y qué hacía yo, sino que yo le amarré la patita, le saqué el alambre, porque era un alambrón lo que se encajó, se lo saqué y el chorrotote de sangre, y yo qué hacía, daba yo de vueltas, pero pues quién. Y sí, pues sí nos hace, yo pienso que es lo que nos hace más falta, un transporte o un centro de salud.
Aunque de alguna manera los residentes de Jaritas han conseguido obtener los servicios de salud que requieren, no ha sido gracias a que cuentan con ellos al alcance de la mano y no es enfrentando pocas dificultades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, tal como lo escuchamos, Jaritas, una comunidad más del municipio que se une a una ya larga lista de aquellas que no cuentan con servicios médicos y en las que pues son los residentes quienes cargan con el costo de una atención que debería ser pública y también accesible. Y en más información, hasta el 9 de julio se retomarán en Lagos los trámites del INE restringidos durante el periodo electoral. A partir de entonces podrán realizarse inscripciones, correcciones de datos personales, reincorporación, cambios de domicilio y reemplazo, entre otros. Previo a las elecciones 2018, hasta el miércoles 20 de junio se podrá tramitar aún la reposición o reimpresión de credenciales por robo, extravío o deterioro.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al día siguiente de las elecciones debe reabrirse a la ciudadanía el servicio para la realización de todo tipo de trámites en el Instituto Nacional Electoral, situación que para el caso del Distrito 2 solo ocurrirá a partir del 2 de julio en el módulo 140252, ubicado en San Juan de los Lagos. Lo anterior, según explica María Isabel Aguilar Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores, debido a que por ser cabecera distrital, el módulo 140251, ubicado en Lagos de Moreno, continuará disponiendo del espacio para el cómputo distrital, de tal manera que en este último se retomarán las actividades de costumbre y dará inicio la campaña de actualización permanente hasta el día lunes 9 de julio, es decir, una semana después de la elección.
En esta campaña ya estaremos realizando absolutamente todos los trámites que normalmente se hacen. Ahorita, bueno, la ley tiene restringidos los trámites, pero a partir de que pasen las elecciones ya podemos hacer cualquier tipo de trámite. Los jóvenes que apenas están cumpliendo los 18 años podrán hacer su inscripción. Tenemos corrección de datos, ya sea personales, en nuestra fecha de nacimiento o si es que nuestra credencial anterior tenía algún error en nuestros datos, se puede hacer ya la corrección. Y se puede hacer la corrección también de datos en domicilio. Podemos hacer ya el trámite de cambio de domicilio, las reposiciones, las reincorporaciones y los reemplazos. Todos esos trámites podremos hacer a partir de esa fecha en cualquiera de los módulos.
Asegura la vocal del Registro Federal de Electores, los horarios de atención serán los de costumbre, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que para evitar filas, las citas pueden solicitarse mediante el sitio oficial del INE en www.ine.mx, y que todo trámite requiere acudir con acta de nacimiento, credencial anterior u otra identificación vigente y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Asimismo, a fin de que un mayor número de ciudadanos acuda a votar el próximo 1 de julio, Aguilar Sánchez informa que el trámite de reposición o reimpresión de credenciales por robo, extravío o deterioro se encontrará disponible hasta el día de mañana, miércoles 20 de junio.
El único que estamos realizando es el de reimpresión de credenciales, que ya se termina este trámite el día 20, es la fecha límite para hacer la reimpresión. Es decir, esta reimpresión es en los casos en que nuestra credencial se nos extravió o nos la robaron y nos entregan una mica idéntica a la que teníamos anteriormente. Todavía tienen hasta el día 20 para tramitar una reimpresión. Ahorita es un esfuerzo adicional que hizo el instituto para que todos estemos en condiciones de poder votar, y pues bueno, ya el plazo que nos queda es realmente reducido, pero aún así pueden venir a tramitar la reimpresión de su credencial siempre y cuando no hayan cambiado de domicilio y no cambie ningún dato de su credencial. Esto es a efecto de garantizar que cuenten con su mica para que puedan emitir su voto el día de las elecciones.
Por otro lado, es importante recordar a la ciudadanía que en las elecciones en puerta solo podrán votar aquellos que cuenten con su credencial de elector vigente. Si es que cuentan con el formato del antiguo Instituto Federal Electoral, bastará con que en la parte trasera esta tenga un recuadro con el número 18, mientras que la vigencia de los formatos nuevos puede verificarse junto a la fotografía del ciudadano. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y les recordamos estas fechas, será hasta el lunes 9 de julio cuando en Lagos de Moreno retome el INE sus actividades de costumbre, mientras que el módulo de San Juan lo hará hasta el lunes 2 de julio. En el caso del trámite de reposición o reimpresión de credenciales por robo, extravío o deterioro, cuentan aún con 2 días para realizarlo y poder votar el próximo 1 de julio.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 51 centavos a la compra y en 20 pesos con 51 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 04 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 20 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $63.36 por barril.
Señal Tiempo.
Los invitamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos la línea de baja presión que continúa orientada de norte a sur y va a seguir ocasionando lluvias en los estados del centro occidente, mientras que una nueva onda sobre el istmo de Tehuantepec ocasiona lluvias en los estados del sur. La zona de inestabilidad que se ve en el noreste del país afectará con lluvias a Tamaulipas, Nuevo León y la vertiente del Golfo de México. También los remanentes de Carlota dejan inestabilidad en el occidente centro del país, ocasionando lluvias que estamos observando. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció nublado y con lluvia ligera. En la mañana con nubes, hacia la tarde con nubes. El viento dominante soplará del sur con rachas ocasionales. Continuaremos con probabilidad de lluvia en el transcurso del día y alguna tormenta eléctrica en la tarde. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:05, se pone a las 20:31. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ahí la información sobre el clima. Damos lectura ahora a algunos mensajes, llamadas por parte de nuestros radioescuchas. Los señores Juan Manuel Preciado y Guadalupe Rangel reportan que en la colonia Indeco siguen sin servicio de agua potable. La situación, dicen, ya es insoportable. La semana pasada solo les echaron agua durante unas horas. Están ubicados en las calles Popocatépetl y Nevado de Colima de esta colonia Indeco. Y por favor nos piden a los reporteros de Radio Universidad que vayamos a reportear con ellos y que los apoyemos, pues haremos lo posible por estar precisamente en estos días por ahí para sacar este reporte. Sabemos también pues que esta cuestión de la falta de agua pues no solamente es ahí en Indeco, sino también en otras colonias. Ya pues tenemos bastante tiempo con este problema. Sabemos también que el agua pues es un recurso de suma importancia para pues las labores cotidianas. Con gusto estaremos apoyando por ahí. También nos mandan un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dice Juan Martínez que son asombrosos los encharcamientos en la calle Luis Reina entre Nestlé y CPW, o en Moya en el cruce de las calles 29 de Agosto y José Villalobos, y que tanto autoridades y población no hagan nada. Aquí el comentario por parte de Juan Martínez. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Es momento de hacer un corte, otro corte de estación. Sin embargo, les recordamos antes nuestros teléfonos en cabina: 403-1413 o 01800-701-2119. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Hacemos entonces esta pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos y es momento de compartirles más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Policías enfrentan reforma penal sin equipo. Según una encuesta, 6 de cada 10 elementos entrevistados respondieron que no cuentan con instrumentos necesarios como primeros respondientes. Con información de El Informador. Improvisan casas de campaña. A diferencia de Guadalajara y Zapopan, en Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, casas de campaña son improvisadas y no abren en horario hábil. Con información de Mural. Hospital de Tepatitlán sin insumos ni médicos. Empleados sindicalizados del Hospital Regional de Tepatitlán denunciaron la falta de insumos y de personal dentro del nosocomio, así como el adeudo de salarios a trabajadores eventuales. Un ejemplo de la escasez que se vive se refleja en la ambulancia del hospital. Solo cuenta en su interior con 4 agujas y la camilla carece del arnés necesario para transportar al paciente. Tampoco tiene oxígeno, señalaron los inconformes. También indicaron que la falta de personal perjudica la atención hacia los usuarios. Con información de Página 24, Jalisco.
Señal estatal.
Detienen en Jalisco a 2 presuntos operadores del cártel Nueva Generación. 2 presuntos operadores del cártel Nueva Generación fueron detenidos por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la Marina Armada, esto en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco, tras cumplimentar 2 órdenes de cateo el pasado 9 de junio. Se trata de Juan Francisco N., Juan Pistolas, y de Sergio Alan N., identificados como probables responsables de la distribución de droga y armas al servicio de la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En un mensaje a medios, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García, informó que en un primer domicilio localizado en el fraccionamiento Hacienda Santa Cruz del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue capturado Juan Francisco N., de quien se tiene conocimiento se desempeñaba como jefe de un grupo de sicarios de una célula del cártel Nueva Generación, además de ser el posible encargado de la distribución de armas y de drogas en vehículos adaptados con doble fondo. Juan Francisco N. alista personas al servicio del grupo delincuencial con el fin de mantener controladas las zonas de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga ante la presencia de grupos criminales antagónicos. Esta es una nota que comparte el diario El Informador. Y van 107 denuncias ante Fiscalía Anticorrupción.
En mes y medio en el que la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción ya cuenta con sede, esta dependencia ha recibido un total de 107 denuncias de presuntos actos de corrupción. De ese total se han desechado 3 porque se advirtió que no había delito que perseguir. Con el resto se abrió carpeta de investigación. Además, la Fiscalía Especializada recibirá las denuncias presentadas previamente ante la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado. Del 1 de noviembre de 2017 al 15 de abril se registraron 706 acusaciones ante la Fiscalía General del Estado porque las reformas entraron en vigor, pero se atrasó el proceso para elegir al fiscal anticorrupción y luego la designación de sede. El propio titular de la Fiscalía Especializada, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, estima que el 60% de las denuncias presentadas fue por ciudadanos y el 40% por políticos y funcionarios. Lamentó que se han registrado denuncias con fines de golpeteo político. Esta es información que comparte Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional.
Exhiben aseguradoras a hospitales. En México, 48.9% de siniestros de salud que pagan aseguradoras se concentran en 26 clínicas que corresponden a solo 8 grupos hospitalarios. Con información de Reforma. La Marina concentra en la Ciudad de México a efectivos señalados por desaparición en Tamaulipas. La Secretaría de Marina concentró en su mando central de la Ciudad de México a los elementos presuntamente implicados en la desaparición de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de este año. Con información de Proceso. El país no escapa a la violencia en comicios. La violencia en los procesos electorales en América Latina se ha ido transformando de tener un origen basado en diferencias político-ideológicas a uno por el control de determinados territorios que pueden servir para actividades que están vinculadas, en algunos casos, con el crimen organizado, advirtió el jefe de la misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Salvador Romero. Con información de La Jornada.
Señal Nacional.
Por desfalco transeccional con etileno 21, Frente Opositor presenta denuncia penal contra Peña Nieto y MID. La coalición por México al Frente, que abandera como su candidato a la presidencia de la República a Ricardo Anaya, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra José Antonio Meade, el presidente Enrique Peña Nieto, también a quienes resulten responsables por su probable participación en lo que llaman un fraude transeccional conocido como etileno 21. En conferencia de prensa, representantes de la campaña de Anaya Cortés, entre ellos su coordinador estratégico Jorge Castañeda, así como voceros de Rubén Aguilar, Alfredo Figueroa, Marta Tagle y Jorge Triana, recordaron el reportaje de Sebastián Barragán publicado el pasado 3 de junio bajo el título MID permitió quebranto en Pemex por proyecto de Odebrecht pese a advertencias. En la denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari a nombre del Frente Opositor se destaca que el fraude de Odebrecht se ha fraguado en al menos 2 sexenios y provocó un desfalco por más de 5 mil millones de pesos y generaría pérdidas por más de 40 mil millones en los próximos años para Pemex y también para la economía del país. Esta es información de Aristegui Noticias. Y Cancillería sin información sobre la separación de niños de sus padres, esto en la frontera con Estados Unidos. Entre abril y mayo pasados, casi 2.300 niñas y niños migrantes, según cifras de ProPublica, la mayoría centroamericanos y también mexicanos, fueron separados de sus padres mientras intentaban llegar a Estados Unidos. En el caso de México, hasta el momento, la Cancillería dijo a Animal Político que no tienen información sobre lo que ocurre en la frontera norte ni una postura al respecto. Será hasta el mediodía de este martes cuando la Cancillería se pronuncie sobre estas detenciones de menores que son parte de la política migratoria de cero tolerancia dictadas por el presidente Donald Trump. De acuerdo con Trump, las medidas de separación forman parte de las acciones que el gobierno de los Estados Unidos implementa como parte de la política de combate al crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que se trata de una persecución contra los menores y sus familias por motivos xenófobos y violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes al colocar en situación de crisis y discriminación a quienes ya padecieron la violencia en sus países y tuvieron que
renunciar a todo por la búsqueda de mejor educación y seguridad. Esta es una nota que comparte el portal de noticias Animal Político. Y hacemos otra pausa, la última ya de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos hagan sus comentarios y nos dejen sus reportes. Marquen al 403-1413 o al 01800-701-2119. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de escuchar al doctor José Dávalos Morales en esta sección de opinión y análisis. Él es profesor de la UNAM desde hace 48 años y esta mañana nos hablará acerca de los trabajadores universitarios. Doctor, es un gusto poder escucharlo. Adelante.
Muchas gracias. Lo hago con muchísimo gusto. Naturalmente los trabajadores de las universidades sirven a la inteligencia, pero también ellos son de carne y de hueso. Tienen que satisfacer las necesidades fundamentales propias y de su familia. Por esta razón, en 1980, se les incluyó como trabajadores en la fracción séptima del artículo tercero constitucional, que los incorpora con toda claridad al apartado A del artículo 123 de la Constitución. En esta norma están previstas las relaciones laborales del personal académico, profesores e investigadores, y del personal administrativo, de tal manera que concuerdan con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación, y los fines de las universidades e instituciones públicas y autónomas por ley. Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia e investigación a las universidades e instituciones públicas y autónomas por ley, conforme a los planes y programas establecidos por las propias universidades o instituciones. Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones. Los trabajadores universitarios tienen derechos individuales como jornada máxima de trabajo, salario, descansos, vacaciones, etcétera. Tienen derechos colectivos como sindicato, contrato colectivo y huelga. A los dos tipos de trabajadores se les aplica las normas de la Ley Federal del Trabajo, que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, en armonía con la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de las universidades e instituciones citadas. La ley laboral indica una cosa esencial: corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos de su personal, como el establecimiento de los planes y programas de estudio y el ingreso, la permanencia y el ascenso del propio personal académico. Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, definitivo, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. La autonomía es el alma de estas universidades: autonomía académica, autonomía de gobierno, autonomía administrativa, como lo dispone el artículo tercero, fracción séptima de la Constitución. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, el próximo martes estaré con ustedes nuevamente aquí. Muchas gracias, hasta luego.
Pues aquí la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien esta mañana nos habla acerca pues de los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración. Le deseamos también que tenga un muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Les presentamos ahora más información, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa Internacional.
Donald Trump planea más aranceles contra China. Beijing denuncia chantaje. China y Estados Unidos estaban este martes más cerca que nunca de una guerra comercial, después de que China prometiera represalias tras las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos y prohibitivos aranceles a productos chinos importados. Las bolsas de China cerraron el martes en fuerte baja como consecuencia de estas amenazas del presidente estadounidense. Con información de El Clarín, Argentina. El número de refugiados marca un nuevo récord de 25.4 millones. Conflictos enquistados, persecuciones, terrorismo y hambruna siguen golpeando con dureza a un grupo creciente de población y vuelven a engrosar el número de refugiados, una cifra que ha marcado un nuevo récord mundial. Al cierre de 2017, había 25.4 millones de personas beneficiarias de protección internacional frente a los 22.5 millones del año anterior. Así lo recoge el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en su último informe. En total, las personas que abandonaron sus hogares de manera forzosa ya son 68.5 millones, 2.9 millones más que en 2016. Con información de El País, España. De Lampedusa al Aquarius, 16.000 muertos más y un puñado de bulos migratorios. Varias imágenes han marcado las últimas crisis migratorias. Una de las más célebres, un hangar en Lampedusa lleno de ataúdes, muchos pequeños y blancos, abrió telediarios tras el naufragio el 3 de octubre de 2013 de una barcaza con 518 personas a bordo procedentes de Libia. Después llegó el cuerpo muerto de un niño llamado Aylan en una playa turca en su intento de llegar a Grecia en el otoño de 2015. Tampoco olvidaremos las imágenes del Aquarius con la cubierta llena de inmigrantes intentando llegar a un puerto seguro. Entre todas estas instantáneas, hay cosas que no han cambiado: una política europea sobre inmigración fallida, 16.000 muertos en el mar y muchas dudas por aclarar en el debate migratorio. Con información de El Mundo, España.
Señal Internacional.
Y Canadá aprueba la legalización de la marihuana. Canadá se encamina a ser el primer país del G7 en legalizar la marihuana luego de que los diputados aprobaran el lunes un proyecto de ley que permitirá el libre consumo de esta droga blanda. El texto legislativo fue aprobado por 205 votos contra 82 y fue enviado al Senado, que lo había enmendado. De acuerdo con la Constitución de Canadá, el Senado puede retrasar la aprobación de un proyecto de ley, pero no bloquearlo. Una vez que la Cámara Alta lo apruebe, deberá recibir la sanción real, es decir, la firma del decreto de aplicación, y se espera que la legislación se haga efectiva a principios de septiembre. La legalización del cannabis fue una promesa de campaña en 2015 del primer ministro Justin Trudeau, quien ha admitido haber fumado un porro con amigos 5 o 6 veces, incluso tras haber sido electo parlamentario hace una década. Esta es información que comparte el diario El Clarín. Y es momento ya de que nos despidamos de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes de hacerlo, damos lectura a algunos mensajes por parte de nuestros radioescuchas. Gracias por comunicarse con nosotros. María del Socorro nos dice que en la residencial Alcaldes tienen 2 semanas sin agua. Los vecinos compraron una pipa de agua, pero ya se les acabó. Aparte, el gobierno debe abastecerlos porque pagan puntual el predial. Más problemas pues con el abasto de agua en la ciudad. También Javier Herrera dice que quiere hacer un llamado a los vecinos de las colonias nuevas a que se pongan listos y no permitan que el gobierno se adueñe de los terrenos que son donados por los fraccionadores para uso de toda la colonia, sobre todo las nuevas. Y también Ángel Rodríguez se comunica con nosotros para enviar un saludo al equipo de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Muchísimas gracias, un gusto. Un saludo también para usted, Ángel Rodríguez. Gracias por escucharnos, gracias por comunicarse con nosotros. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día y nos escuchamos, nos vemos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.